La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos de La Hilacha Voladora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de nuestro programa. Esta noche vamos a hablar de un libro. Y es un libro que a mí me dejó verdaderamente impactado. Me encantó, lo gocé, lo disfruté enormemente. Porque además me sentí reflejado. Se llama Episcopio al Padre. Y es de Orlando Mondragón, a quien tenemos enfrente. Hola Orlando, ¿cómo estás?
¿Qué tal Alfonso? Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa.
No, pues para mí es un gusto y un honor. Primero que nada quiero felicitarte y les quiero contar a las personas que nos escuchan. Este libro, Episcopio al Padre, es Premio de Poesía Joven Alejandro Aura 2017. Es un premio que otorga, si no me equivoco, la Ciudad de México, ¿no?
Así es.
Cuestiones de por poesía y demás, ¿no?
Así es. Es un premio relativamente joven. Es su cuarta emisión, La emisión que yo gané. Y esperemos que siga y siga, que sigan promoviendo la poesía entre los más jóvenes.
Oye, y bueno, si no me equivoco, vi algo de que se presentó tu libro y lo presenta Carmen Boullosa.
Sí, tuve la fortuna de que en la presentación fueron personalidades como Carmen Boullosa, fue César Cañedo, que es un gran amigo y poeta también. Y fue, por supuesto, Eduardo Vázquez, secretario de Cultura, así como María Cortina, que es la coordinadora interinstitucional de Secretaría de Cultura también.
Oye, pues está buenísimo, ¿no? Porque, digo, realmente es como para aplaudirte de pie, ¿no? O sea, este es tu primer libro.
Sí, es el primer libro que me atrevo a mandar a un concurso y afortunadamente salió ganador y viene también con el premio y que es editado.
Oye, pues está sensacional, ¿no? Porque además, o sea, digo, eres muy joven.
Sí, bueno, tengo 24 años. La convocatoria, claro, era para jóvenes de 16 hasta 26 años.
Y o pues sea que llegaste así, 6.
Sí, rayando la edad tope.
La edad. Oye, pues de veras, muchísimas felicidades. Este libro es un libro que narra una serie de poemas, es que no sé cómo se puede decir si se narra un poema, porque finalmente lo que haces con cada uno de los poemas es estar narrando una serie de sucesos de historia, independientemente de la forma poética con la que está escrito. Por lo tanto, me voy a dar la licencia, como dicen por ahí, de decir que narras los poemas. Y todo esto es en referencia a un padre que está muriendo.
Así es. El libro, todo el libro, todos los poemas tienen un lenguaje muy cotidiano, tal vez por eso es que suene como a narración. Hay una serie de sucesos que dan pie a este libro, es la muerte del padre y el conflicto que se encuentra, porque al tener en casa un hijo homosexual que se ve necesitado de este hijo y no poder huir de toda su cultura machista que ha rodeado al padre durante todos estos años.
Quisiera leer uno de los poemas.
Adelante.
Que habla justamente de esto que acabas de mencionar, el hijo homosexual que no es aceptado. Desearía regalarle a mi padre un hijo que no esté roto. Un hijo sin defectos de fábrica. Con piezas de repuesto para sus enojos. Hábil con los balones o las distancias. Un hijo que pueda presentarles una muchacha hermosa en la cena. Sin esta cruz de soledades en la espalda. Un hijo pared en el que pueda apoyarse sin miedo. Un hijo bonsai que crezca bajo su sombra. Un hijo gato que no pierda el camino a casa. Un hijo con todos los ladrillos que planeaste, papá. No este hijo de papel. No este hijo de vidrio que se corta con sus propios bordes. Es muy fuerte, o sea, mueve muchas cosas, ¿no?
Sí, claro, esa era la idea de que fuera un libro contundente, pero a la vez pudiera ser conmovedor y que pudiera llegar al corazón de las personas.
Uh-huh. Ahora, ¿en qué te inspiras para escribir esto? Porque cuando yo leí el libro, dije, bueno, este pobre de veras se le pasó cuidando a su papá moribundo durante no sé cuánto tiempo y de veras la pasó mal, ¿no? Con todas estas menciones que hace sobre su estado de salud y sobre su muerte y sobre su no muerte y sobre su falta de recuerdos y yo en el momento aseguré que habías pasado por la experiencia.
Sí, por supuesto, hubo una experiencia cercana, fue la muerte de mi abuelo, el padre de mi padre, de hecho, a quien tuvimos en casa durante varios meses después de la muerte de mi abuela. Me tocó cuidarlo con apenas 16, 17 años, en el que lo tuvimos en casa. Tenía Alzheimer, mi abuelo, por supuesto, y está inspirado en él, en cómo fue, cómo su cuerpo fue degradándose poco a poco, cómo el Alzheimer pudo más que nuestras ganas de que sobreviviera. Todo esto me afectó de sobremanera y, por supuesto, mi propio conflicto con mi papá sobre mi homosexualidad fueron como los cimientos desde donde nace este libro.
Ok, entonces son, digamos, dos historias mezcladas, lo cual aumenta el mérito del libro.
No creo, porque, bueno, mucho se le critica a la poesía, mucho se le confiere a la poesía que toda tiene que ser verdad, ¿no? No se le da el recurso de la ficción, como lo hace en la narrativa, por ejemplo. A los narradores no se les exige que todo lo que narran sea completamente verdad.
Afortunadamente.
Pero yo creo que la poesía, que algo no haya pasado fielmente a como se escribe, por ejemplo, de la muerte de mi padre, no le resta autenticidad al libro. Por supuesto que es un libro que me duele, por supuesto que es una muerte que fue muy cercana para mí, pero este recurso es lo que me ayuda a mí a poder decirlo. De otra manera sería imposible.
Claro, pero bueno, yo no critico de ninguna manera que esto sea ficción, al contrario. Justamente como normalmente pensamos que la poesía está basada en cuestiones reales, ¿no? Es el enamorado que lanza poemas a su ser de amor, ya sabes cómo estas cosas. Como que es más fácil irnos con este prejuicio, a lo mejor, ¿no? Uh-huh. De que, pues si escribiste eso es porque lo viviste. Y si no lo hiciste así, pues entonces estás combinando una parte de ficción también, como tú dices. Y lo veo más meritorio todavía. O sea, creo que es más de aplaudirse, ¿no?
No, eso ya es cuestión de percepción del lector.
Pues es que en este caso el lector fui yo, lo siento. O sea... Muy bien, Orlando, tú eres una persona muy joven y me contabas que estás haciendo en este momento tu servicio social. Cuéntanos un poquito sobre ti, dónde creciste, qué pasó, cómo fue tu vida.
Bueno, yo soy originario del estado de Guerrero. Nací en un lugar que se llama Coyuca de Catalán. Pasé mi infancia en un lugar que se llama Cirándaro. Y durante toda mi adolescencia la pasé en Ciudad Altamirano, de donde me reconozco más deudor de mis orígenes, ¿no? Posteriormente decido, al finalizar la prepa, decido mudarme acá a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en medicina, que la realicé en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Xochimilco. Uh-huh. De donde egresé, afortunadamente, y actualmente estoy realizando mi servicio social en medicina.
Ok, medicina general todavía, ¿no?
Sí, todavía es medicina general.
¿Por qué escoges la medicina?
Bueno, en el pueblo era de las profesiones que más sobresalían, y creo que también parte de las razones en que me orillaron a estudiar medicina fueron estas aspiraciones casi monjiles que uno tiene cuando inicia la carrera, de querer ayudar a la gente, salvar el mundo, encontrar la cura contra el cáncer, etcétera. Es un mal que todos los médicos padecemos al principio. Pero es un mal necesario porque te ayuda a encontrar eso que muchas personas le atribuyen como vocación. Y esa vocación es la que me ha movido desde entonces.
Bueno, no te sientas mal por haber tenido como todos esos ideales. Todos los periodistas soñamos con habernos ganado, con ganarnos el Pulitzer. Y lo más que yo he ganado es un concurso de calaveritas. Así que... tu infancia, ¿cuáles serían como algunos de los recuerdos más importantes que pudieran llevarte a esto que está pasando ahorita, independientemente de lo sucedido con tu abuelo?
Ya lo había dicho en la presentación. Pues mi infancia, como les platicaba, ocurrió en un pequeño pueblito, con todos los perjuicios y prejuicios que pueda haber en un pueblo, que pueden atribuírsele a la formación de un adolescente. La primera vez que yo escuché la palabra maricón, no sabía qué significaba, ¿no? Pero de inmediato yo sentí todo el peso del estigma, toda la discriminación, todo el odio que conllevaba esa palabra. Entonces, como en el entonces el niño que yo era, buscó conocer, ¿no?, esa curiosidad que mueve a todos los niños. Tenía un compañero que iba unos años... había reprobado un par de años, entonces era como nuestro gurú para este tipo de cuestiones sexuales. Y fui con él a entrevistarme y le pregunté: oye, Samuel, fíjate, me dijeron maricón, pero yo no sé qué significa la palabra maricón. Y Samuel me dijo: ah, muy fácil, un maricón pues es un joto. Pero aquí había otro problema, porque yo tampoco sabía qué significaba la palabra joto. Y dije: oye, es que tampoco sé qué significa joto, ¿no? Me dice: ah, pues es un puto. No, tampoco sabía qué significa puto. Y me empezó a decir una letanía de adjetivos: puto, joto, mayate, fresco, maricón, marica. Entonces, no es que Samuel no supiera que un maricón era una persona que se sentía atraída emocional y sexualmente por una persona de su mismo sexo. Un hombre por otro hombre. Sino que no conocía otra palabra para definirlo, ¿no? Y en eso yo no lo culpo. Yo tampoco conocía otra palabra para definir lo que me estaba sucediendo a ese adolescente de 12, 13 años con toda la locura que conlleva ese cambio hormonal, ¿no? Y durante mucho tiempo utilicé estas mismas palabras: joto, puto, maricón, mayate, fresco, para autodefinirme. Entonces, ¿por qué un niño de 12, 13 años tiene que usar estas palabras llenas de odio, llenas de estigma, de autoexclusión, para definirse a mí mismo, para autocodificarse, ¿no? Ya en mi adolescencia, un poco más tardía, descubrí la palabra gay, la palabra homosexual, y mi definición de mí para conmigo cambió, ¿no?, rotundamente, dio un giro. ¿Por qué? Porque ya no tenía estas palabras con odio. Ya tenía una pertenencia, ya era parte de una comunidad, ¿no? La comunidad gay. ¿Dónde? No sé, en la ciudad, en otro país, ¿no? Porque cuando uno crece en el pueblo, todo es extraterrestre para esas cosas. Claro que en el pueblo también me las arreglé para tener un par de novios, pero bueno, esa es una historia aparte. Y por supuesto que ya en ese entonces descubrí la importancia que tienen las palabras para codificar nuestra realidad, para plantarnos en nuestra realidad y a partir de ella proyectarnos hacia el mundo. Y creo que es algo muy grave y muy pesado que se sigan usando este tipo de palabras para autodefinirse,
¿no? Para autodefinirse y para definir y para definir y para juzgar a los demás, ¿no?
Así es.
Ahora, de pronto hablas en un par de poemas sobre esta manita juguetona, ¿no? ¿Realmente fuiste alguien que pudiera haberse considerado a manera? Es decir, a ti te gritan, maricón, ¿por qué?
Bueno, en aquellos años, cuando yo empezaba a descubrir mi homosexualidad, pues en esa primera adolescencia uno no sabe todo, todavía no siente todo, toda la exclusión que puede conllevar ser afeminado, ¿no? Entonces se deja llevar, porque un niño no conoce malicia. La inocencia es terrible en ese aspecto. Entonces, sí, por supuesto, fue un niño amanerado, un niño afeminado. Ya posteriormente aprendí las ventajas que conllevaba no ser tan afeminado y las desventajas de serlo.
Que imagino que las desventajas deben haber sido muchas, ¿no?
En sí, por supuesto, porque eras alguien a quien, pues sin escondites, como lo digo en el libro, esa manera tan abierta de ser, de sentir. Porque todo el mundo sabía qué estaba ocurriendo dentro de ti, qué estaba ocurriendo contigo.
Y a veces todo el mundo menos tú.
Precisamente.
No, cosa que puede ser un problema a veces, ¿no? ¿Cómo sobreviviste? O sea, si aprendiste cosas, dice aquí que no te gustaba el fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sobreviviste?
Ni yo sé. Bueno, tengo una idea. Como me sabía diferente desde el principio, nunca supe mezclarme con mis demás compañeros, excepto por un par que me brindaron su amistad. Y mi atención se fue hacia otra parte, hacia los libros, de hecho. Hacia los libros, hacia otro tipo de arte. Como yo me sabía diferente en ese aspecto, me dije, ¿por qué no ser diferente también en el otro, no? ¿Por qué me tiene que gustar el fútbol? Me empecé a cuestionar cosas que no se cuestiona usualmente un adolescente. ¿Por qué tengo que jugar fútbol si no me gusta? ¿Por qué no puedo ver leer en vez de que me guste ver la serie de las cuatro o cosas así? Entonces, inicié una búsqueda entre los libros de temas que me interesaban. Entre ellos, encontré un par de libros que tenían algo de homoerotismo. Y dije, bueno, si este libro está publicado por este editorial tan importante y si es un bestseller, pueden haber muchos otros por allí escondidos, ¿no? Y me di la tarea de buscar cada uno de esos libros y que me ayudaron a comprender qué me estaba pasando, para empezar. Y segundo, para poder explicar lo que me estaba pasando a los demás.
Y bueno, ¿cómo lo hiciste? Es decir, porque tú sales del pueblo a los 16 años, pero a los 16 años tú ya habías sobrevivido, ¿no?
Bueno, de hecho salgo a los 18, que fue cuando me vine acá a la Ciudad de México. Pero a los 16 fue cuando salgo del closet con mis papás y fue todo un shock. Tanto para ellos como para mí, porque yo tampoco entendía al 100% lo que estaba sucediendo, o si se iba a quitar como una gripa, o qué es lo que iba a suceder. Y sobreviví porque uno tiene el poder de resiliencia, supongo. Y porque, quieras o no, la sociedad, aunque uno esté en un pueblo alejado de la mano del Señor, puede cambiar con uno si toma la paciencia y el esfuerzo por explicar que esas cosas suceden. Además, ha habido una representación en los medios sobre la homosexualidad que ha ayudado a normalizarla un poco. Todavía falta mucho por hacer, claro, pero sí ayuda bastante. No es como se vivía la homosexualidad en los 90s, en los 80s. A mí ya me tocó vivirla en los 2000s.
O antes. Que era mucho peor.
Sí.
¿No? ¿Cómo se lo toma la familia?
Bueno, sí fue... no fue una fiesta, por supuesto. Fue bastante pesado las primeras semanas. Pero con el tiempo... Fuimos tratando de retomar esto. Bueno, yo trataba de retomarlo, por supuesto, porque quería tener esa comunicación con mis padres. Sin embargo, por mucho tiempo hubo un velo en el que no se podía hablar, no se podía conversar acerca del tema. Sin embargo, ya con la salida de este libro, que se lo di a leer a mis papás, retomamos la conversación y tenemos una comunicación más amena, más amplia al respecto al tema. Y creo que ese fue mi otro premio con el que salí.
Me volaste la pregunta, porque era justamente todo iba encaminado hacia allá. ¿Qué pasa cuando tú les das este libro en tu casa, ¿no? Es decir, número uno, ¿ya lo leyeron?
¿No? Ya lo leyeron, por supuesto.
Y bueno, ¿qué sucede? Porque una cosa es que la gente sepa... Tengo un hijo gay o tengo un hijo maricón, como lo estén tomando, porque no siempre la gente se lo toma bien. Y otra cosa es que de pronto llegue el hijo gay o el hijo maricón, ¿no? Es, o sea, y diga, aquí está el libro en donde estoy presentando una historia en donde además tú te mueres.
Sí, bueno, es una historia muy fuerte porque básicamente lo que le digo ahí a mi papá y subrepticiamente, o sea, me lo hizo saber a un amigo hace poco que me dijo, oye, tú sabes que básicamente en el libro le estás diciendo a tu papá, acéptame porque soy gay, porque si no te vas a morir, ¿sabes? Eso fue, por supuesto, un poco abrumador para ellos, pero sin embargo abrió esta puerta de comunicación entre ellos y yo, no dejamos avanzar este velo con respecto a mi homosexualidad. Se abrió un camino muy, muy especial para mí.
Bueno, pero hay una cosa, en este padre que tú reflejas aquí, que finalmente es tu abuelo, ¿no? Con ciertas cosas, es una especie de abuelo androide, ¿no? O sea, formado por diferentes partes. Pero tú lo que le estás diciendo finalmente a tu padre es que no va a morir nunca, ¿no? Lo que le estás diciendo es, aquí estás, vas a estar en mi recuerdo todo el tiempo, ¿no? De una manera, además, magistral.
Muchas gracias. Sí, es el libro trataba de ser, pues, este acto de rebelión, de rebeldía contra el machismo que yo sufrí, que se volcó contra mí en cierta parte de la adolescencia, retomar estas palabras que yo no tuve cuando más las necesitaba, por supuesto. Pero también quiero pensar que es un acto de reconciliación con mi padre, que es una carta de amor con ellos, con los dos, con mi padre y con mi madre. Porque al final de cuentas, cuando uno habla del padre, siempre está hablando de la madre, ¿no?
No necesariamente. Y mucho, o sea, y además, especialmente como está escrito el libro, probablemente no es precisamente, o sea, probablemente, o sea, porque no mencionas nunca a una madre. O sea, es todo el tiempo estar hablando de mi padre. ¿Cómo aprendes a escribir?
Bueno, es una pregunta muy, muy complicada. Cuando era un poco más joven, había un programa de televisión que se llamaba Las Hechiceras. En este programa de televisión había tres hermanas que eran hechiceras. Y que para resolver sus conflictos, conflictos que una bruja moderna puede tener, ¿no? Vencer un demonio, invocar a los muertos, pagar la renta, el gas, la luz. Tenían que hacer un hechizo. Precisamente al final del programa con eso se resolvía. Uh-huh. El hechizo entonces consistía en un cuarteto, dos cuartetos, uh-huh. con una rima, uh-huh. ya sea ABBA o ABAB. Uh-huh. Y por supuesto que empiezo a descubrir esta plasticidad del lenguaje, ¿no? Con la rima, ¿no? Esta musiquilla que tiene el lenguaje para quedarse sonando como una cancioncita dentro de uno. Y yo también empecé a escribir mis primeros poemas fueron hechizos que me ayudaban con cosas de la escuela, a resolver tareas, a darme fuerza, no sé, una serie de cosas que un adolescente puede pedir. Y yo creo que también a partir de entonces yo ya intuía el poder transformador del lenguaje, el poder que tiene las palabras al momento de nombrarse en voz alta para poder tener un impacto efectivo sobre tu realidad.
Híjole, me dejas verdaderamente atónito porque cada vez me surgen más y más y más y más y más preguntas. Y pues, bueno, ni modo, lo siento, porque apenas estamos llegando a la mitad del programa. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Usted no se vaya, regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora. Y continuamos en La Hilacha Voladora, platicando con Orlando Mondragón acerca de su libro Epicedio al Padre. Y bueno, Orlando, tienes un manejo de lenguaje que yo no podría precisamente describir como el lenguaje de una persona que creció en un pueblo. No porque esté minusvalorando los pueblos, sino porque generalmente no hay el acceso a la cultura en los pueblos. Es decir, si esto fuera Finlandia, pues probablemente en el pueblito más chiquito habría una biblioteca. Y aquí de pronto resulta que ni siquiera en las capitales, ¿no? ¿Cuánto tuviste que leer o cuánto leíste en tu vida, cuánto, porque dices que te refugias en los libros, ¿no?
Sí, por supuesto. No sé, no tengo la cifra exacta. Digo, mi librero sí tiene una cantidad considerable de libros. Pero igual, como Borges decía, es más importante la relectura que la lectura. Al menos para adquirir el lenguaje, cosa que te da la poesía, por supuesto. Que al momento de uno leer narrativa puede pasar por alto ciertas palabras que con el resto de la oración se pueden entender. Sin embargo, la construcción sintáctica de un poema tiene más problemas, porque una sola palabra puede desenvolverse de muchas maneras, puede explotar semánticamente como puede disminuir. Entonces es necesario conocer el significado de cada una de las palabras de un poema. Yo creo que así empecé a adquirir el lenguaje que me dices, a partir de las palabras que no conocía en un poema y que tenía que irme irremediablemente al diccionario.
Pero seguramente era un diccionario que, o sea, tu mejor amigo era el diccionario, ¿no?
Sí, durante mucho tiempo no podía leer sin tener un diccionario. De hecho, tenía una pequeña libretita donde al momento de estar leyendo a cierto autor, había palabras que usaba constantemente. Entonces, en esa libreta, para ya no volver al diccionario nuevamente a buscar la misma palabra, tenía que anotarla en mi libretita para poder continuar la oración, porque era una palabra nueva, no conocía, y tenía que volver constantemente a esa libretita.
O sea que además de todo, sistemático.
Sí, por supuesto. Es cosa que me dejó, o que me orilló a llevar a estudiar medicina en lugar de literatura, supongo.
Probablemente sí. Es en términos modernos se le llamaría TOC. ¿No? Esto,
¿no? Sí, probablemente, ¿no? Sí.
Obsesivo compulsivo, para quienes no conozcan el término. En esta infancia que tú dices que cuando eras adolescente, de pronto alguien te dice maricón, ¿era recurrente que te molestaran? ¿Había más personas como tú?
Sí, por supuesto que había más personas como yo. Como te comentaba hace un rato, no sé cómo le hice, ni cuándo, ni por qué. Tuve un par de novios adolescentes, nada grave, manitas sudadas ahí en el pueblo. Claro que en el pueblo no se habla de una comunidad gay. Están los gays demasiado femeninos, los transvestis, y está el resto de la comunidad que siempre se mueve debajo de las piedras, debajo del agua. Entonces, sí hubo personas que me llamaban maricón, que me gritaban maricón, que me llamaban joto, pero también encontré espacios donde me podía desenvolver sin ningún problema con mis amigos, por ejemplo. No era tanto el ahora llamado bullying que yo sufría en la secundaria, por ejemplo, sino que más bien había una cierta exclusión no tácita, implícita, entre los demás compañeros y conmigo, porque por supuesto yo tenía mi grupo donde eran mayormente, estaba conformado por mujeres, casi había un par de niños allí. Y posteriormente tuve amigos homosexuales también.
Ahí mismo.
Ahí mismo, sí, en el pueblo.
¿Cuántas personas en el pueblo han editado un libro?
En mi pueblo, en Ciudad Altamirano, creo que... Uy, es una pregunta difícil. Creo que hay dos autores de Ciudad Altamirano. Al menos que hayan editado allí en una editorial pequeña, local. Pero no sabría decirte quién más. Te estaría mintiendo.
Porque en un momento dado, el escribir un libro como este también te convierte en una especie de hijo pródigo.
Respecto al hijo pródigo, ¿por qué? ¿A dónde regreso? ¿O por mis prodigios?
No. El hijo pródigo, porque finalmente sales... O sea, la historia del hijo pródigo es que sale el hijo pródigo, tiene una serie de experiencias y en un punto regresa. Ajá. Y finalmente, pues bueno, tú creciste ahí. Es decir, probablemente no naciste ahí, pero creciste ahí. Ahí tuviste tu infancia, ahí tuviste tu adolescencia. Ahí está la gente que te recuerda, ¿no? Y que en un momento dado se podría sentir feliz o agredida, o triste, o espantada, uh-huh, o algo, al encontrar un libro como este, ¿no?
Sí, probablemente, por eso no sé, estoy dudando todavía si voy a realizar algún tipo de presentación allá. No sé qué también, a qué también, qué tan, qué tan buena acogida pueda tener el libro por allá en el pueblo, un tema así. Y por otra parte, no sé qué tan bien me vaya a mí o a mi familia.
Eso siempre es complicado,
Sí,
¿no?
porque finalmente es el pueblo, te puede la cultura de allá. Por ejemplo, me invitaron también, no hace mucho tiempo, a leer un par de poemas del libro en la radio. Obviamente leí los que no tenían nada que ver con la homosexualidad, porque a pesar de que uno sea tan abierto y pueda estar conversando con eso, te puede un poquito más. Hay cierta, como cierta peso sobre tus hombros al momento de hablar tan abiertamente de la homosexualidad.
Hay un peso por la historia finalmente de que es un pueblo chico y pueblo chico muchas veces es infierno grande, ¿no? Aunque finalmente te dejaron vivir, ¿no? O sea,
Sí.
podemos decir que en ese sentido te fue bien, pues, ¿no? Y eso además me da muchísimo gusto. Pero bueno, finalmente en el pueblo la gente se va a enterar, ¿no?
Sí, digo, ya si se organizó algo. Bueno, yo ya no soy. Sí soy cuidadoso al momento de estar en el pueblo y con la gente del pueblo. Pero si alguien me preguntara a mí, o tuviera que relatar alguna historia respecto a mis parejas, no ocultaría ningún detalle sobre mi homosexualidad. De que se van a enterar por otros medios.
Tu familia sigue allá.
Sí, mi familia sigue allá.
Y esto tú consideras que los puede poner en riesgo. Me parecen perdón, estoy insistiendo tanto en esto porque sí, efectivamente, número uno, creo que tiene que haber una identificación para las muchas personas que pueden sentir que viven en un lugar demasiado pequeño y que en un momento dado no saben si salir o no salir del closet, ¿no? Estas historias son muy importantes, pero también me parece muy importante pues que esto se sienta, que la gente que dice que es todo, o que piensa, es que lo que pasa es que como los gays ya se pueden casar en México, entonces ya está todo resuelto. No, o sea, no es así, ¿no?
Sí, no, por supuesto. De hecho, hace un par de días, de hecho, un amigo mío que tengo en Facebook fue agredido por policías en Morelia, en una ciudad tan grande como Morelia, que tiene eventos de talla internacional, como el Festival de Cine, o también hay ferias de literatura internacionales en Morelia. Fue agredido por el solo hecho de ser homosexual y por policías. Por supuesto, ya. Entonces, si eso puede pasar en una ciudad tan grande como Morelia, ¿qué no puede pasar en un pequeño pueblo, ¿no? Que no se escuchan, pues, historias sorprendentes de ese tipo.
Claro, que me imagino que además debe haber varias historias por ahí, ¿no?
Sí, hay una serie de investigación que bueno, más que de investigación, pláticas entre mis propios amigos sobre cosas que pasan, cosas que han pasado, que tuve que documentarme muy bien para poder escribir también este pequeño poemario.
Que finalmente es un poemario pequeño, pero no es pequeño, ¿no? El día que dejé la casa fue un día soleado, por ejemplo, que es, híjole, es otro, además, es de los que abro así, porque después de los que he leído una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y que no voy a leer aquí porque finalmente se trata de invitar a la gente a que adquiera el libro, aunque sea difícil, ¿no? Porque sabemos que es un tiraje pequeño, porque sabemos que este libro se edita por Elefanta Editorial, pero es finalmente publicado por el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, tendremos que buscar la manera de hacer llegar el libro como a varios lugares para que la gente te conozca. Tú estás ahorita estudiando medicina,
Sí,
terminando,
terminando,
¿no?
ya en las últimas.
Y luego, ¿cómo para dónde?
Uy, bueno, pues en la carrera de medicina hay muchos espacios que se pueden ocupar. Entre ellos me gustaría hacer mi especialidad, por supuesto. Estaba pensando en psiquiatría, pero no es algo que me pueda cerrar, sino que creo que pueden haber otros caminos que pueda explorar, además de la psiquiatría. Habría que ver, habría que terminar.
¿Por ejemplo?
Ciencias, investigación, maestría en... Algunas maestrías en neuropsicología, neurobiología, no sé, muchas otras cosas que puedo hacer.
¿Y las letras?
Bueno, pues las letras están allí. Espero también tener... seguir teniendo el tiempo y seguir con esta necesidad de seguir escribiendo, que no se me evapore, para poder seguirle dando cosas que leer a las personas.
Yo creo que harías bastante bien en seguir publicando y en seguir escribiendo, ¿no? ¿Solamente escribes poesía?
Sí, hasta ahorita sí, no me he metido con nada de la narrativa. Se me hace un género fundamental, es el de los géneros más leídos, pero es abrumador la cantidad de libros que hay. Entonces no me daría tiempo de leer ambos, la narrativa y poesía. Tuve que seleccionar un género para adentrarme profundamente, a profundidad.
Y creo que lo hiciste muy bien. Pero, ¿cuántas más historias tendrías que contar?
Pues no sé, siempre tenemos muchas historias por contar, tenemos esta necesidad de decir. Finalmente somos seres que han evolucionado que han afinado esta suerte de codificación que es el lenguaje, que hemos afinado a tal punto nuestra simbología en los sonidos para poder comunicar, para poder decir.
Uh-huh. Ahora, creo que por ahí empezamos. Sin embargo, después de toda esta plática, viene otra vez un poquito esta pregunta. ¿Por qué este libro en torno al padre?
Creo que hay una larga tradición acerca de estos poemarios que se hacen como tipo elegía hacia la figura paterna desde la muerte de Jorge Manrique, la muerte del mayor Sabines, y creo que se ha dejado de lado un poquito porque la figura de la madre es evidentemente más imponente en la literatura, tanto en la literatura como sentimentalmente, porque del padre no se puede hablar tan abiertamente sin sentir que se está violando un poco la intimidad del padre, porque todavía el padre es esta gran figura que no puede darse el lujo de tener sentimentalismos, de llegar al patetismo, por ejemplo.
Claro. Sí, el padre no abraza, ¿no? El padre no besa.
Exactamente.
No hay este beso tierno del padre, ¿no? Uh-huh. Etcétera, ¿no?
Así es.
Y sí, digo, tienes razón. Finalmente la madre es, o sea, sobre todo en un mundo en donde la figura de la madre finalmente es mucho más presente, ¿no? Y hablo desde esta parte urbana. La figura de la madre siempre es mucho más presente porque es la que te levanta, la que te prepara el desayuno, la que te hace que te metas a bañar, la que te lleva a la escuela, la que... Son cosas generalmente de mamá, papá, o sea, se levanta, se baña, se va y no sabes de él en todo el día y muchas veces no sabes de él en semanas o en una semana porque llega, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar sobre mamá y mucho que agradecerle a la mamá, y se ha tal vez idolatrado la figura de la madre, ¿no? Y de repente la figura del padre puede estar quedando un poco de lado,
¿no? Sí, sí.
Por lo que dices, ¿no?
Exactamente, al papá no se le permite hacer muchas de las actividades, no se le permite, o sea, ideológicamente hacer, lo digo entre comillas, hacer muchas cosas de las que creemos que son cualidades femeninas, ¿no? También tiene que ver mucho eso, en que a la figura materna, a la figura femenina, le atribuimos ciertas actividades que son exclusivamente de su sexo y que no puede tener el padre.
Claro.
Y eso nos dirige, quizás, ¿no?, sentimentalmente a la figura materna, que es la figura de la madre de Dios, de la Virgen.
Como si, no, pero además es como si el padre no criara.
Exactamente, ¿no? Es una figura secundaria en la crianza de los niños.
Y secundaria y a veces inexistente.
Sí, o sea, se cree eso, pero sin embargo, muchos de los patrones que nosotros tenemos al momento de crecer vienen de la figura paterna también, no nada más de la materna.
Se fue por el camino chueco. De la figura paterna, no nada más de la materna. Muy bien. Tú escribes el libro, lo envías o escribes todos estos poemas, lo envías, te notifican, ¿y qué pasa en tu interior cuando sabes que que esto salió premiado y además publicado, o publicado y además premiado, no sé cuál sea la dinámica?
Bueno, fue pues sí, bastante impresionante, porque no había ganado nada, de hecho, hasta este libro. En este mismo año tuve la fortuna de tener una mención honorífica en el premio de poesía joven del estado de Guerrero.
Con otro texto.
Con otro texto, por supuesto, con otro, una serie de poemas que no sé si van a ser publicados o no. Y cuando me llaman para notificarme que había sido ganador, yo estaba en el consultorio, me llaman por teléfono, me dicen, ¿es usted Orlando Mondragón? Respondo, sí. Y se corta la llamada. Entonces, como me habían estado molestando por teléfono los bancos, las aseguradoras, etcétera, etcétera, decidí colgar.
Y molestando ahí se quedó. Por teléfono en esta cosa de que compre, abra su cuenta,
exacto, exactamente. Con nosotros.
Sí, que es.
Tenga un seguro de vida con nosotros. Estamos hablando de banco. Dije, ay, no, con permiso. Y como estaba en consulta, pensé eso y colgué. Sin embargo, ante la insistencia de una llamada posterior, me dijeron, ¿es usted Orlando Mondragón? Sí, sí, claro que sí, soy yo. Usted es el autor del poemario Epicedio al Padre. Así es. Pero ya ahí no me emocioné mucho porque en el premio anterior me pasó exactamente igual y me dijeron, ¿es usted mención honorífica? Y dije, claro, gracias. No, muchas gracias, pero no. Es lo que yo esperaba. Sin embargo, esta vez fue diferente. Me dijeron que yo había sido el ganador y me tuve que salir de consulta porque no podía con la emoción. No era algo que yo esperara.
¿Estás en el consultorio, en hospital público?
Sí, en el IMSS, estaba en donde estoy haciendo mi servicio social.
Ok, sí, es que lo que pasa es que como para ubicarte en contexto...
Ah, ¿no? Sí, estaba dando consulta. Entonces, pues me emocioné mucho y hasta la vez sigo con el corazón acelerado por la noticia.
¿Hace cuánto que te dijeron que finalmente que había sido el ganador? Ajá. Uh-huh. Pero esto ya estaba impreso el libro, o todavía tuviste que esperarte que lo imprimieran y
wishy washy todo. Sí, tuve que esperar un par de meses para que el libro pudiera ser editado. Por supuesto, se vino encima el tiempo también por la cuestión del temblor que sufrió aquí la Ciudad de México. Se tuvo que aplazar un poquito la edición, sin embargo, fue muy muy rápido por lo que me han comentado.
Si me dices que fueron 2 meses, realmente fue rapidísimo, porque hay gente que le pueden tardar 2 años, ¿no?
Sí,
y hay gente que se lo prometieron y ha envejecido,
¿no? sí, así es.
Muy bien, recibes el premio y se hace esta presentación. ¿Lo has presentado en algún otro lugar?
No, de hecho no, ha sido la única presentación, fue el día 21 de noviembre, en donde estuvo los poetas que... Y las personalidades que ya te había comentado, Carmen Bullosa, César Cañedo, el secretario de Cultura, María Cortina. Ha sido el único lugar donde he tenido la oportunidad de presentar el libro. Por supuesto que hubo un evento de premiación antes, en el inicio de la Feria del Libro, de aquí del Zócalo, en el Zócalo de la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera, con Elena Poniatowska y con Eduardo Vázquez, también el secretario de Cultura, que me pudo acompañar. Junto con otros premiados de diferentes géneros.
Uh-huh. De diferentes géneros literarios.
Literarios, así
porque
es.
Estamos, o sea, porque aquí, en este programa, la palabra género se puede interpretar de muchas maneras. De
diferentes géneros literarios, exactamente.
Ok. ¿Hasta dónde quieres que llegue tu libro?
Híjole, pues... no sé, me gustaría que llegara a las personas que les hace falta un impulso para poder cerrar algún tipo de ciclo con su familia, que les sirva de apoyo para tener estas palabras que a mí me hicieron falta cuando no las tuve.
¿A quién le dedicarías? Y esto de lo que estás hablando es muy importante porque finalmente habla como de que el libro va dirigido a un público con cierta especificidad, como todos los libros. Es decir, tú escribes un libro y generalmente dices, esto quiero que lo lea X personas o tales o cuales, ¿no? ¿A quién dirigirías este libro?
Sí, va dirigido a todos los adolescentes. Pero sin embargo, creo que también, digo, se puede disfrutar por todo tipo de público. Sin embargo, sí me gustaría que el público fueran adolescentes, homosexuales, que les hiciera falta un empujoncito.
Que les hiciera falta un empujoncito y una serie de padres y madres de familia que también les haga falta un jaloncito de orejas.
Sí, está bien, por supuesto.
Muy bien. Esto es muy reciente, digamos, o sea, esto finalmente es un libro que acaba de salir, que acaba de ver la luz. Yo te deseo de veras que te vaya muy bien con este libro, que lo puedas mover mucho, ojalá que pueda haber después una reedición, porque creo que son textos que valen muchísimo la pena. Creo que es un libro que puede hacer historia en muchos sentidos, precisamente por eso. Desde mi punto de vista, y lo hago un poquito como comentario final, ¿no? Independientemente de todas las flores que he echado, que finalmente son muy honestas, ¿no? Pero creo que este es un libro que nos reencuentra mucho con nuestro yo interno, que nos reencuentra mucho con la figura del padre y con la figura de la madre. Pero nos reencuentra también mucho con esta parte del haber sido aceptados y el no haber sido aceptados, no solamente por una cuestión de orientación sexual, porque hay mucha gente que es rechazada por otras cosas que no pidió, ¿no? Y en general, cuando eres rechazado, son cosas que no pediste. Uh-huh. Es decir, se necesitaría ser muy necio para pedir algo por lo cual te van a rechazar, ¿no? Y creo que este es un libro que permite justamente este desahogo, probablemente un desahogo en llanto, probablemente una reflexión. Creo que es un libro que hay que leer con mucho cuidado, con mucha reflexión, con mucho tiento, para poder sacarle todo el jugo, porque es un libro riquísimo. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?
No, pues quiero agradecerte muchas gracias por la invitación a este programa y quiero saludar a todo el público que está escuchando.
Pues seguramente tus saludos serán escuchados, porque además me voy a encargar de que este programa llegue lejos y además me encantaría también poder ser partícipe de que el libro llegue lejos, y creo que de eso se trata,
¿no? Muchas gracias.
Pues Orlando Mondragón, muchísimas gracias por tu presencia y por tu libro Episodio al Padre, que esperamos que sea un éxito, esperamos que lo puedas mover muy mucho, esperamos que realmente haya una campaña de movimiento de libro, porque creo que lo mereces. Me encantó, me pareció increíble verdaderamente. Y pues bueno, esperamos que al público que nos escucha también le guste. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Alfonso Macías. Esto fue La Hilacha Voladora. Que pasen ustedes muy buena noche.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.